Avui fa 40 anys, 40 ja, de l'intent de cop d'estat conduït, comandat per Tejero. En aquest cas, tots recordem, o els que ja tenen més edat, recorden com van passar aquelles hores d'angoixa que d'alguna manera va marcar un abans i un després de la democràcia recentment estrenada en aquell moment, o reestrenada, d'aquest país. Per tal efemèride, avui hem volgut parlar, avui volíem parlar, amb un autèntic expert en la matèria. En aquest cas és en Roberto Muñoz Bolaños, ell és historiador i publica el llibre El 23F i els altres colps d'estat de la transició, d'editorial Espasa. El professor Muñoz és un dels majors especialistes espanyols en història militar i és doctor en història contemporània i professor del Centre d'Estudis Magister i de les Universitats Francesc de Vitòria, Camilo José Cela, i de l'Institut Universitari General Gutiérrez Mellado, de la UNED. És especialista en la història militar d'Espanya del segle XX i altres llibres que ha publicat Espasa són Guernica, Una nova història, Les conspiracions del 36. El volem saludar sense més dilacions. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Ah, sí, es un placer.
Oye, ¿usted qué estaba haciendo el 23F? Es una pregunta que todo el mundo siempre, o es una cuestión que todo el mundo siempre recuerda. Es un poco 23F y el 11S, ¿no? Las fechas que todos nos acordamos que hacíamos en aquel momento.
Pues yo estaba estudiando, tenía 11 años. Estaba estudiando cuando me avisó mi madre de que había entrado la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Yo el recuerdo que tengo es un recuerdo más bien lúdico, ¿eh? Yo veía preocupación, pero también fue la primera vez en mi vida que vi que emitían televisión durante toda la noche. Entonces yo me quedé hasta las 6 y pico de la mañana viendo la tele, porque al día siguiente no fui al colegio. El recuerdo para mí es más bien lúdico, lúdico.
¿En qué ciudad vivía usted?
En Madrid.
Uf, y tiene recuerdo de, no sé, de ver, pues, tanques o no sé, o ver movimiento policial o militar en las calles, no sé, los vecinos, ¿qué hacían?
Nada. Estaba la ciudad silenciosa. No había nada. Lo único que ocurrió fue que eso sí tengo yo recuerdo, de que se cerró todo. Y estaba la ciudad vacía completamente. Yo notaba mucha preocupación entre mis padres. Pero claro, yo tenía 11 años y tampoco es que tuviera una visión muy clara de lo que estaba pasando. Sí, pero sí había gran preocupación dentro de la casa y la ciudad estaba vacía, ¿eh? Te asomabas por la terraza y no veías nada.
Permítame preguntarle esta cuestión de carácter personal. ¿Sus padres estaban preocupados porque eran absolutamente demócratas o porque, no sé, tenían algún tipo de actividad progresista?
No, estaban preocupados porque pensaban que podía derivar en un enfrentamiento. Es decir, como gente que había nacido en la Guerra Civil, el temor que tenía esa generación era fundamentalmente que se pudiera producir otro enfrentamiento civil, porque estaba latente. La idea es que hubiera disparos, hubiera muertos y hubiera un conflicto civil. Era fundamentalmente esa la preocupación, pero evidentemente también estaban preocupados porque no eran partidarios del golpe, claro.
¿Y en la tele qué hacían? ¿Que vio la tele hasta las 6 de la mañana?
Poner películas. Ponían películas, yo me acuerdo de alguna película de piratas, de Danny Kaye, pero muy vieja, etcétera, hasta que salió el mensaje del rey.
¿Y entonces se tranquilizaron en casa los ánimos?
Sí, yo creo que tranquilizó bastante el mensaje del rey, porque había la idea, porque también se escuchaba la radio a la vez. Y existía la idea a través de la radio de que se podía culminar el golpe de Estado.
Muchos años después, usted se especializó en la historia de las intentonas de golpe militar en España durante estos años de transición y de consolidación de la democracia, porque este de Tejero no fue el primero, ¿no?
No, 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 ya lo intentó en el 78 cuando diseñó la Operación Galaxia para tomar el Palacio de la Zarzuela.
¿Por qué quería tomar el Palacio de la Zarzuela
¿Para qué?
y no Congreso de los Diputados?
Porque era más fácil y porque se creaba un vacío de poder si el Ejecutivo estaba retenido. Y él entendía que ese vacío de poder podía ser aprovechado por las unidades militares contrarias al proceso de cambio político para tomar el poder. La idea de Tejero siempre fue la misma, dar un golpe de mano que crear un vacío de poder que fuera aprovechado por el ejército para ocuparlo.
Tejero estuvo involucrado en todas las intentonas golpistas de estos años de transición.
No, solo estuvo involucrado en la Galaxia y en el 23F.
Porque hemos oído hablar también de del plan López Bravo. ¿Cuál era este?
El plan López Bravo era llevar a Gregorio López Bravo como jefe de la gran derecha, incorporarlo al UCD para luego, una vez en el gobierno, como ministro de Defensa, procediera a sustituir a Suárez y se convirtiera en presidente del gobierno y dirigiera un cambio en el sistema político en sentido conservador.
Entonces estaríamos hablando de un golpe blando en este caso, ¿no?
No, es una operación política, era legal completamente. Es decir, Gregorio López Bravo iría en las listas de la UCD. Se forzaría que fuera elegido presidente de, perdón, ministro de Defensa y luego se forzaría a Suárez a que le dejara la presidencia del gobierno. Era una operación política.
Eso no funcionó. Luego hubo la operación Galaxia y la solución armada.
Sí.
¿Cuál era esta?
La solución armada es consecuencia de la situación de crisis que vivía España desde 1979. Y el objetivo era llevar armada a la presidencia del gobierno como jefe de un gobierno de concentración nacional en el que participasen todos los partidos políticos del arco parlamentario de carácter nacional. El mecanismo que se utilizaría sería la moción de censura. Se haría una moción de censura desde un sector de diputados del UCD que sería votada por el PSOE y por Coalición Democrática, que era el nombre que entonces tenía, y también por determinados diputados del Partido Comunista. Y Armada se convertiría en presidente de un gobierno de concentración, como ya he dicho, legalmente, porque la moción de censura es un mecanismo legal, y durante los 2 años siguientes, hasta que se celebraran elecciones legislativas en 1983, procedería a poner en práctica un programa político articulado sobre 4 ejes. El primer eje sería una lucha muy eficaz y muy dura contra el terrorismo. En segundo lugar, un cambio en la política económica favoreciendo la inversión empresarial. En tercer lugar, una reordenación del proceso autonómico. Y en cuarto lugar, que era la clave de toda la operación, una reforma constitucional. Especialmente afectaría al título séptimo, el de Economía y Hacienda, y al título octavo, el de la Organización Territorial.
Vale.
Y una vez culminado el proceso, se disolverían las cámaras, se votaría la reforma constitucional y se celebrarían nuevas elecciones.
Pero estamos hablando del general Armada, ¿eh?
Sí, del general Armada.
Pero esta gente vivía en una dimensión paralela. O sea, ellos creían que con votos del PSOE y en este caso también de gente próxima al comunismo, meterían a un militar en el gobierno.
Bueno, no vivían en una realidad paralela. La operación estaba bien organizada. Ofrecían a los políticos esa opción o un golpe duro. Es decir, lo
Ah, había
que
un chantaje ahí.
vamos a dejar que era. ¿Qué es lo que había? Es decir, durante todo el año 70, 80, los planificadores de la solución armada utilizan la prensa de extrema derecha para crear una psicosis golpista, forzando a elegir esa solución. De hecho, en mi libro explico uno por uno los artículos que van apareciendo y cómo se ofrece la solución.
Cuando hablamos
Es
de
algo
prensa.
así. Sí, en un momento dado en un artículo dicen o Armada o la pechuga.
Cuando hablamos de prensa de extrema derecha, ¿a qué?
Fundamentalmente el Heraldo Español y el Alcázar.
Afortunadamente ya no existen estos periódicos, ¿no?
No, ya dejaron de existir en los 80.
En cualquier caso, la prensa, diríamos, conservadora en el Estado sigue teniendo un papel importante a la hora de definir agendas políticas, ¿no?
Pero no es lo mismo, es decir, no define una situación de golpe de Estado o gobierno de concentración nacional. Es un planteamiento muy, muy, muy diferente, muy diferente. Ahí se utiliza la prensa y se utiliza la presión. Y evidentemente logran entrevistarse con buena parte de los líderes políticos, y hay un dato que seguramente interesa a los oyentes. El 3 de febrero de 1981, Armado está convencido de que va a ser presidente del gobierno. Y así se lo hace saber a un enlace de Milán Delbós. Le dice, los poderes fácticos me han elegido presidente del gobierno. Ese mismo día tiene lugar, porque Armado estaba destinado en Lérida como gobernador militar, y el 3 de diciembre, de enero, recibe una llamada, perdón, de febrero, disculpe, recibe una llamada del rey diciendo que le han nombrado segundo jefe de Estado Mayor y que le trasladan a Madrid. Ese mismo día tiene lugar una cena de despedida organizada por Jordi Pujol, y durante la cena la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrulosa, le dice, general, ¿qué le parece Calvo Sotelo como presidente del gobierno? Y le dice, no creo que Calvo Sotelo sea presidente del gobierno. Es decir, él estaba convencido el 3 de que iba a ser presidente del gobierno legalmente.
O sea, malinterpreta un poco las cosas, ¿no?
Yo es que eso no puedo saberlo por una razón, porque es precisamente la laguna que yo tengo. Lo que pasa entre el 3 de febrero, cuando Armada está convencido de que va a ser presidente del gobierno, y el 12 de febrero, cuando el candidato elegido es Leopoldo Calvo Sotelo. Lo que ocurre en esos 9 días, donde hubo mucho movimiento de líderes políticos planteando distintas opciones a la de Calvo Sotelo, se me escapa. Porque, digamos, si hay documentación sobre qué se discutió durante esos 9 días entre los diferentes partidos políticos, debe estar en archivos privados si se conserva algo.
Vale. La operación Bravo no funcionó, la operación Galaxia no se llevó a cabo, la solución Armada vemos que no hay una laguna y no sabemos por qué no acabó de funcionar. Y finalmente, hartos deciden tirar por la tangente, ¿no?
No.
Tampoco.
Tampoco. Lo que es el golpe de Estado 23F es la solución Armada en su variante pseudo-constitucional. Me explico. Al no haber funcionado la variante constitucional, deciden llevar a Armada a la presidencia del gobierno por otro camino. ¿Cuál es ese camino? Provocar un golpe de Estado y que Armada se presente en el Congreso como salvador de la democracia y se proponga como presidente de un gobierno de concentración nacional. Es el mismo planteamiento con el mismo programa, pero utilizando otra vía. Y eso es el 23F. Porque el objetivo del golpe de Estado no era ninguna junta militar, a pesar de lo que pensaba Tejero, al que no se le informó. A Tejero no se le informa de cuál es el proyecto que hay detrás de ese golpe de Estado. Tejero debería tomar el Congreso de los Diputados, crearía una situación anticonstitucional máxima, una crisis, mientras paralelamente Milán Delbós tomaba las calles de Valencia y el resto de los tenientes generales hacían lo propio para asegurar el orden público, y en esa situación de crisis, Armada se trasladaría al Congreso de los Diputados y ofrecería una solución, su solución. ¿Qué ocurriría? Que los diputados le tendrían que votar, mientras que Tejero tendría que marcharse al exilio. A Tejero nadie le informó de que el objetivo del golpe era convertir a Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional integrado por líderes políticos, ni tampoco se le informó que si el golpe triunfaba se tenía que ir al exilio y si el golpe fracasaba iba a ir a la cárcel. No se le dieron, digamos, más información.
Un poco, o bien Tejero es un hombre de fe o es un poco bobo, ¿no?
No, porque claro, es que Tejero estaba obsesionado con tomar el Congreso de los Diputados y él pensaba que una vez que tomase el Congreso de los Diputados y se produjese ese vacío de poder, se crearía una junta militar que era con la que él soñaba. Pero evidentemente ese no era el plan. No se le dieron los datos de cuál era el plan.
Entonces, podemos decir, no sé hasta qué punto este golpe del 23F fue fruto de cierta improvisación, se ve que no, que ya estaba, pues era como un apéndice a la solución armada, pero en cualquier caso, se puede interpretar, se puede definir como un órdago al resto de fuerzas armadas para unirse al golpe.
No, porque realmente el gobierno que saldría de este golpe de Estado es un gobierno civil. Solamente habría tres militares, el general Armada en la presidencia del gobierno, el general Manuel Saavedra Palmero como ministro del Interior y el general José Antonio Sáiz de Santa María como ministro para las regiones. El resto serían civiles.
Pero en cualquier caso fue a través del jefe mayor del ejército, en este caso el último comandante, que es el rey, quien puso fin, ¿no?, al golpe de Estado. O sea que el ejército no fue el que derrotó, eso nos han contado, el golpe de Estado, ¿no?
No, bueno, el ejército, quien derrota el golpe de Estado es Tejero.
El mismo.
Tejero lo inicia y Tejero lo derrota. Y lo explico en un minuto. Armada se le autorizó a proponerse como presidente de un gobierno de concentración nacional sobre las 11 de la noche. Armada se trasladó al Congreso de los Diputados para culminar el golpe. ¿Qué ocurre? Que cuando entra en el edificio de la carrera de San Jerónimo, comete el error de decir a Tejero que las cosas no han salido como estaban previstas y que viene a proponer una solución a los diputados. Tejero le dice que le explique cuál es esa solución. Y cuando Armada le comenta que va a proponerse a los diputados como presidente del gobierno al frente de un ejecutivo en el que están integrados también socialistas y comunistas, Tejero le dice que es una chapuza y le echa, entre comillas, o le expulsa del Congreso de los Diputados. Y ahí fracasa el golpe de Estado.
Vale, vamos a hacer un poco de política ficción. Imagina que Tejero no dice que es una chapuza y que está de acuerdo. ¿Qué hubiese pasado?
Eso es política ficción. Carrillo dijo que él pensaba que Armada hubiera salido presidente del gobierno.
Con la ayuda de Fuerzas Armadas rebeldes.
No, que le hubieran votado los diputados presidente del gobierno.
Sí, pero después de entrar en el golpe, después de entrar en el Congreso de Diputados con metralletas.
Efectivamente. Él está convencido de que eso dijo, que si iba a entrar, hubiera salido presidente.
Caray. Oye, una pregunta, profesor. Antes ha mencionado pues el terrorismo. ¿Qué papel jugó ETA en las intentonas del golpe de Estado?
Es clave, porque es el elemento que alimenta el terrorismo. Los militares no son contrarios al proceso de cambio político. Hay dos ideas o dos dinámicas que provocan que la situación se deteriore enormemente en el seno de las Fuerzas Armadas. Por un lado, los atentados de ETA, y por otro, el auge del nacionalismo-separatismo, porque ponen en peligro la integridad de España y ponen en peligro el orden social. Esos dos elementos son claves para entender el cambio de mentalidad que se produce paulatinamente entre los militares mayoritariamente. Otra cosa es que no todos optaran por una vía golpista. Pero sí que eso provoca una paulatina desconfianza hacia el sistema democrático y hacia el gobierno de la OCDE. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que el golpe de Estado fue contra un gobierno de derechas, que es muy importante. Es decir, el golpe de Estado es contra un gobierno de derechas. ¿Por qué? Porque no confiaban en ese gobierno para paliar o para neutralizar esos dos problemas que afectaban especialmente al ejército. Luego también podía influir a la crisis económica, la situación de inseguridad ciudadana que se daba a finales de los 70 y comienzos de los 80, pero fundamentalmente era el terrorismo y el auge del nacionalismo separatismo, especialmente en las provincias vascas y en menor medida en Cataluña. En Cataluña era menor.
Estem parlant amb el professor Roberto Muñoz Bolaños en aquest 40è aniversari del cop d'estat del 23F i ho fem arran de la publicació a través d'Espasa doncs, el seu llibre El 23F i los otros golpes d'estado de la transició. Yo le quería preguntar, mire, hay gente que pide que los documentos del 23F y las conversaciones entre, en este caso, el rey emérito y ahora mismo, pues no en España, y el general Armada, pues se salgan de la oscuridad, o sea, que no sigan ocultos después de 40 años, que lo son gracias a una ley, en este caso, franquista. ¿Estaría de acuerdo en mostrar esos datos para que sepamos realmente qué pasó aquella noche?
Sí, no habría ni yo, soy partidario como historiador, de que se desclasifique todo. Lo que yo no sé es si esas conversaciones se grabaron. Yo tengo constancia de que se grabaron las que salían del Congreso de los Diputados. Las de las otras no tengo constancia de que se grabaron. Y, por ejemplo, las que se cruzaron los capitanes generales durante esa noche se hacían a través de otra red diferente de comunicación, que era la red territorial de mando, que estaba controlada por el propio ejército. Y, por ejemplo, esas conversaciones me parece que no se podían grabar o no se grababan.
Hay una...
Dime.
No, digo, hay una teoría de conspiración bastante extendida en el Estado que pone al rey como unas personas, pues, el rey emérito, en este caso, el rey Juan Carlos, como unas personas interesadas en salir reforzado de aquella intentona y, de algún modo, involucrado. ¿Usted lo descartaría del todo?
No, yo descarto que esté involucrado. Sale reforzado porque, evidentemente, después del golpe de Estado, se crea una versión oficial donde aparece reforzada la figura del rey.
¿Qué le pareció hace ahora, pues, unos, creo recordar que fue en 2014, 2013, 2014, creo recordar, aquel reportaje, aquella historia, aquel relato que nos contó Jordi Évole en Salvados, en el que hizo, pues, una versión propia que durante una hora mucha gente se creyó, un poco a la invasión de los marcianos en España? Hubo mucha gente que se lo creyó, que luego, pues, discutió con Évole porque dijo que no estaba bien, etcétera. ¿Usted lo vio?
Yo lo empecé a ver, pero enseguida me di cuenta que no era verdad, que era una broma.
Una broma, porque ahí fallaban.
Como conocía lo que había ocurrido, evidentemente eso, me di cuenta que era una broma. Cuando apareció Garci, que decía que Garci no se podía encargar porque estaba grabando el crack y cosas por el estilo, digo, bueno, están, es una broma.
Muy bien. Ya para acabar, oye, ya que usted es experto en historia militar y en aparato militar en España, recientemente hemos visto y ha habido mucha polémica porque en algunos chats de militares retirados, pues, se ha pedido directamente que se fusile la mitad de la población del Estado. ¿Este tipo de salidas de tono cree que son muy minoritarias en el ejército hoy o tienen un papel aún relevante?
No. Un militar... El ejército es eterno, pero las personas pasan. El valor de un militar depende de las tropas que tiene bajo su mando. Y los únicos militares que deciden son los que están en activo. Y esos se comportan de forma impecable. Lo que diga un jubilado no tiene ninguna trascendencia, más allá de que se trata de una butad muy desagradable. Pero no tiene ninguna trascendencia, porque es un jubilado que no tiene ningún mando en el ejército, ni tiene ninguna influencia sobre los militares que ahora mismo ejercen sus funciones, se las hacen irreprochablemente de acuerdo con el ordenamiento constitucional de nuestro país.
Recientemente ha habido elecciones en Cataluña y, bueno, hoy en día podemos mirar los datos de forma muy precisa y vemos que en lugares como en Figueras o como en el Pallars, donde hay destacamentos militares del Estado, concretamente en aquellos sitios, en aquellas regiones concretas, pues Vox saca un tan por ciento mucho más elevado de la media en Cataluña, a lo que lleva mucha gente a inferir que dentro del estamento militar hay mucha gente próxima a Vox o simpatizante de Vox. ¿Qué diría?
Es que eso no hay datos. Es decir, puede ser en Cataluña por la situación que existe, pero no lo tenemos en otros lugares. Hay muchísima gente que pertenece al ejército. Determinar lo que votan es bastante complejo. A lo mejor en esas circunstancias o en esa situación, teniendo en cuenta lo que ha pasado en esa región, pues puede haber cierta polarización, pero no se puede establecer una vinculación directa entre pertenecer a las Fuerzas Armadas y votante de Vox.
De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor Muñoz Bolaños. Gracias por su tiempo y por habernos acompañado hoy en este 40 aniversario del 23F. Saludos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.